contentos de nuevamente juntarnos acá y seguir estudiando este maravilloso libro de Romanos, Romanos capítulo número 7, ya entrando en una nueva temática, después de haber estado desarrollando el tema de muertos al pecado y siervos de la justicia, donde hay un contundente argumento del apóstol Pablo, y ahora desarrollando un nuevo tema tan importante, porque esa es la duda que se genera en el capítulo 6. Si ya fuimos muertos al pecado, una vez lo estuvimos abordando, ¿cierto? ¿Acaso sigue el pecado morando en nosotros? Esa es la pregunta lógica. ¿Seguimos luchando contra el pecado? Y la respuesta la presenta el apóstol Pablo a continuación. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. El capítulo número 7, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 7 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Lo primero que podríamos decir, ¿a qué se debe esta pregunta del apóstol Pablo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Para responder esa pregunta, evidentemente tenemos que observar el versículo 6, en esa conclusión tremenda, ¿cierto? Después de hacer una analogía inclusive con el matrimonio, dice que ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella que estábamos, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Bueno, la pregunta es lógica. ¿Es pecado la ley? ¿La ley es mala? Bien sabemos que no es mala. Lo que ocurre, hermano, es que a través de la ley se hace evidente el pecado. Si nosotros no tuviéramos la ley, no conoceríamos cuán pecadores somos. Por eso es importante, hermano, siempre reflejarse en el Dios Santo. Cuando nosotros nos reflejamos en el Dios Santo, vamos a descubrir cuán pecadores somos. Por eso que siempre insisto yo, hay dos ejemplos en la Biblia, tres ejemplos que siempre cito en esta colación, de hermanos y hermanas también, que entre más comunión tenían con Dios, era más amplia la convicción de su propio pecado. Por ejemplo, Isaías, cuando contempla la gloria de Dios, en el capítulo número 6, es lo primero que dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¿Ya? María, la madre de Jesús, también lo dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo, que siempre lo cito yo, cuando dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera que un hombre o una mujer que busca al Señor en la intimidad y tiene comunión con Dios, va a tener una sensibilidad propia a su propio pecado. Ese es el tema que difiere la religión. La religión es como lo grafica muy bien la vida de los fariseos. El fariseo sentía estar bien con Dios, pero eso lo conllevaba a tener orgullo en sí mismo y se sentía mejor que los demás. Y por eso que oraba consigo mismo y decía, gracias porque no soy como los demás. Pero en la medida que nosotros nos acercamos a una comunión estrecha y verdadera al Dios Santo, se hace más amplia, ¿no es cierto?, la convicción de nuestra pecaminosidad. ¿Y por qué? Porque nos reflejamos en su ley. Por eso que la ley no es mala, la ley es buena. En la medida que nos reflejamos en la ley, nos sirve para reconocer quiénes somos delante de Dios. Por eso él responde de esa manera, en ninguna manera. No es posible que la ley sea pecado. Lo que hace la ley es que evidencia, ¿cierto? Evidencia el pecado. Porque por la ley conocemos el pecado. La ley para nosotros es buena. La ley es la manifestación del carácter santo de Dios. No podemos conocer como piensa Dios quién es Dios si no contemplamos su ley. Preliminarmente, hermano, antes de avanzar en el versículo 7, yo quería citar algunos pasajes que es importante que meditemos, por ejemplo, en Salmo capítulo 1, o el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice así, Salmos 1, 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí la lectura. La Biblia cataloga al hombre que contempla la ley, que guarda la ley, como bienaventurado, aun cuando esa ley le confronta, porque la ley nos confronta, hermano. Si usted lee los 10 mandamientos, usted va a tener un verdadero espejo a su vida, y usted va a reflejar su propia vida, porque el pecado no se configura cuando usted lo hace. El pecado mora en nosotros. Eso es lo que está introduciendo el apóstol Pablo. Por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No por lo que hacía, sino por lo que era. Muy bien. A ese nivel, hermanos, debemos llegar, de convicción de pecado. Llegar a decir, Señor, como decía Pablo a los filipenses, esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces acá dice, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. A veces nosotros, hermanos, podemos ser deslizados a pedir consejo de alguien que no es el más apropiado que nos dé un consejo. Nosotros debemos acudir al Señor, ¿ya? El único que nos puede aconsejar. Y el Señor aconseja a través de su palabra. Yo lo decía el domingo, si uno tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. No podemos nosotros dar nuestra opinión, porque nuestra opinión no vale. Ahora, claro, cuando estamos lejos de Dios, sí, nuestra opinión puede prevalecer, pero en la medida que nos acercamos, nos vamos descubriendo y diciendo qué poco valor tiene lo que yo piense, lo que usted piense. El consejo de malos tiene que ver con el consejo del mundo, hermano. El consejo de aquellos que no son cristianos, aquellos que aborrecen a Dios. Eso converge, ¿no es cierto?, con la enseñanza bíblica que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos tener amigos en el mundo. Usted me dirá, ¿quiere que ande peleando con el compañero de trabajo? No, no estoy diciendo eso. Ni con el vecino, ni con la vecina. No, no es pelear. Pero no podemos tener comunión, hermano. Y no podemos obtener un consejo de una persona del mundo, porque ellos están en el grupo que la Biblia habla, que son los malos. Y no es que usted sea bueno y yo bueno en sí mismo, pero somos de los buenos porque Cristo nos hizo buenos para él. ¿Se entiende, cierto? Lo que está diciendo que la felicidad va a abundar cuando no andamos en esos consejos, y dice también, ni estuvo en camino de pecadores. Ya, el pecador, hermanos, nosotros también somos pecadores, pero el pecador sin Dios no tiene ninguna intención de agradarle. Vive, se deleita y quiere seguir practicando el pecado, porque esa es su vida. Y por ahí puede tener una religión, ¿cierto?, y tener algún atisbo de espiritualidad, pero en definitiva, su vida es el pecado. Y ojo que el pecado puede ser no necesariamente una vida disoluta, porque mientras no veamos a alguien botado en la calle, por ejemplo, o saliendo y embriagándose, y todos los pecados que nosotros hablamos, pero puede tener una vida moral correcta y puede tener una familia constituida correcta y sigue siendo enemigo de Dios. Sigue siendo un malo bajo el juicio de Dios y sigue siendo alguien que transita en el camino de pecadores. Porque la ley de Dios comprende todos los aspectos, no solamente lo moral, sino que también lo intelectual y cuanto más lo espiritual. Y también dice que bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecedores, ¿se acuerdan, hermano, lo que era? Burladores, aquellos que hacen escarnio, risa de las cosas de Dios. Me acuerdo mucho del pasaje cuando estaba crucificado el Señor Jesucristo y la gente meneaba la cabeza, ¿se acuerdan? Los escarnecedores, dice el Salmo 22, lo leímos en la cena, perros me han rodeado, escuadrilla de malignos me han rodeado. Los escarnecedores, hermano, son los que se burlan de Dios, los que hacen risa, mofa de las cosas de Dios. Gracias al Señor, bienaventurados, felices somos nosotros que no estamos en esa silla. Y aquí viene la vida del creyente, hermano. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para nosotros hablar de Dios, hablar de su ley, aunque la ley nos confronte, hermano, es una verdadera delicia. Una vez estuvimos hablando de eso, el apóstol Pedro, llegó a decir, ¿a quién iremos, Señor? Cuando él dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Porque lo increparon al Señor. Estaba hablando de una manera muy dura, y las multitudes que lo seguían estaban retrocediendo. Y le ocurre la tónica, hermano, de todo mensajero de la verdad. Va quedando solo, ¿ya? El apóstol Pablo, debemos entender que terminó no con una mega iglesia al lado, él terminó literalmente solo. Solamente Lucas le acompañaba. Demas, dice, le abandonó amando más este mundo. Y más encima, hermano, un tal Alejandro que le hacía la vida imposible. Esa es la vida de los pregoneros de Dios. Pero la delicia de estos pregoneros, la delicia nuestra como hijos de Dios amado, es la ley, es contemplar su ley. Hermano, nosotros vivimos en una carne que no puede guardar la ley, no la puede cumplir. Por eso que tuvo que morir el Salvador. Ninguno de los que estamos acá puede decir que tiene capacidad para guardar y cumplir toda la ley. Pero nosotros, cuando interpretamos correctamente el concepto de guardar, entendemos qué significa. Significa que nosotros ponemos como punto de mira el camino nuestro, la ley de Dios. Y esa es nuestra meta. Odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. Y eso para el creyente es una delicia, no es un fastidio, hermanos. Una vez preguntaba acá, si el Señor hoy día nos dijera, ¿queréis, voy a usar el español, ¿queréis hoy día ser transformados y nunca más tener relación con el pecado? Los únicos que responden son los creyentes. Pero el inconverso no puede discernir esto. Quizás va a decir como aquel joven, espera que entierre a mi padre y de ahí vengo. O como el joven rico que se fue entristecido porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. Bueno, la Biblia dice, bienaventurado, nosotros que contemplamos la ley de Jehová, porque esa es nuestra delicia. Y mire lo que dice acá, y en su ley medita de día y de noche, todo el día. Una vez, hermano, me preguntaban cómo nosotros podemos administrar el tiempo para tener devocionales, orar, preparar un sermón. Esto no es circunscrito a un lugar ni a un horario. Es todo el día. La demanda, hermanos, y el Espíritu Santo quiere llevarnos a esa comunión de día y de noche. Meditar. Uno va en la calle meditando. Y aún, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, inclusive en medio del fracaso, ahí también, sonando como una campana, la ley de Jehová. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre en un creyente cuando el creyente peca de una u otra manera? Lo primero que suena, así como el gallo le cantó a Pedro, y tres veces le cantó el gallo, ¿cómo el Señor usa cosas tan domésticas, hermano? Pero el Señor usa también el sonar de las campanas del Evangelio, para que uno recuerde que ha pecado, para que recuerde que ha ofendido. Uno medita en la ley de Jehová todos los días, de día y de noche. Por lo tanto, la ley no es pecado, no es mala para nosotros, es buena, es una delicia. Cuando cantábamos ahí, ¿no es cierto?, tu palabra es suficiente para mí. Y después dice, la segunda parte, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Como norma de conducta y de fe. Y después dice, meditaré algo así en la noche, como odontines, ¿cierto? En la noche, en el día, como hacía la propaganda. Todo el día, hermanos, meditando en la presencia de Dios. Mire, veamos otro pasaje. Solamente voy a ver dos pasajes respecto a esta temática para avanzar. Salmo 19, por favor. A ver si un hermano o hermana lo puede leer. Salmo 19, capítulo 19, versículos 7 al 14. Salmo capítulo 19, o Salmo 19, versículo 17 en adelante. A ver. 7,
la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Gracias, hermano Rodolfo. Qué lindo texto, ¿cierto? Yo me acuerdo que había un corito antiguo que decía, la ley de Jehová es perfecta. Muy bonito, a ver si un día lo aprendemos. Aquí habla solamente virtudes de la ley, ¿ya? Como acabamos de leer, el hermano convierte el alma, porque la fe viene por el oír, la conversión viene por la palabra de Dios. Nada puede sustituir el poder de la palabra de Dios. La ley de Jehová, su palabra es la que tiene poder para convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, su fidelidad es inmutable, Él no cambia. Él prometió salvarme y lo salvará. Y dice también que hace sabio al sencillo, ¿ya? No al sabio de este mundo, no usa la sapiencia de los hombres, sino que usa el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Bueno, dice más adelante el versículo 10, son deseables, así como una delicia en el Salmo 1, son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destina del panal. Ahora, lo que quiero enfatizar, que ya va introduciendo la parte de Romanos 7, es como dice acá, tu siervo es además amonestado con ellos. Los mandamientos de Jehová, los juicios de Dios, la palabra de Dios, su ley, nos amonesta. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Escúcheme bien lo que dice ella, escúcheme bien lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nosotros, hermanos, estamos luchando con una vieja naturaleza, un viejo hombre, una vieja mujer. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos conforme a nosotros mismos. Nuestros parámetros los poníamos nosotros mismos. Todo era en función de nosotros mismos. Y cuando uno está ensimismado no puede entender sus propios errores. El único que nos puede manifestar nuestros errores es su palabra. Porque su palabra no solamente es dulce, nos deleita, sino que también nos amonesta. Esta pregunta retórica es muy interesante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pablo dice, yo no sabría que era pecador sino por la ley de Dios. Ya vamos a llegar allá. Más adelante dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Se acuerda cuando hay una parte que dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? A veces yo me pongo a pensar, uno cree conocerse a sí mismo, pero el único que nos conoce a sí mismo es Dios. A veces uno dice, ¿por qué, Señor, no me diste esto o esto otro? Porque Él sabe que si me da esto o esto otro, me va a afectar a mi vida y quizá va a pasar lo que decía ahí en el proverbio, capaz que me olvide de mi Dios. Y digo, ¿quién es Jehová? Porque mi vida es tan plena, tan llena de éxito, que yo no tengo necesidad de Él. Pero Él nos priva muchas veces porque ni siquiera nos conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso que dice acá el salmista, líbrame de los que son ocultos. De los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Es lo que estamos hablando, la altivez propia que tenemos nosotros. Que no se enseñoreen de mí. Ayúdanos, Señor. Entonces seré íntegro, ¿ya? Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y me gusta cómo concluye, qué lindo lo que dice. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. En Él estamos firmes, hermano. La gloria sea solamente para el Señor. Como hemos visto en los salmos, hermano, la ley es buena para nosotros. No hay creyente que diga, me fastidia la ley de Dios. Todos los mandamientos, hermanos, con esa rectitud, de adorar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, son una gran demanda para cada uno de nosotros. Pero nos deleitamos en esa ley. Sigamos leyendo, volvamos a Romanos capítulo número 7. Por eso que Pablo responde, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? La ley es pecado, y él responde categóricamente, de ninguna manera. Y aquí empieza su argumento, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien, hermanos. Por ejemplo, nosotros vivimos enmarcados en leyes. Leyes de tránsito, leyes laborales, bueno, ahí usted ponga cualquier ley. Estamos enmarcados en... Y cuando hay un vacío legal, nosotros no sabemos que estamos infringiendo nada, porque no hay ley. Por lo tanto, nosotros, hermanos, en la esfera de cristiano, ahora de creyente, ahora entendemos cuán pecadores éramos antes de conocer a Cristo, ¿por medio de qué?
De la ley.
Entonces, por ejemplo, las personas que están todavía en tinieblas, así como un día anduvimos nosotros, viven su vida y relativizan los conceptos de verdad. Esta es mi realidad, tú tienes tu realidad, yo la mía. ¿Ya? Yo hago lo que mi conciencia me dicta, dicen algunos. Y conforme ellos mismos dictan sus propios designios y sus propias directrices. Pero cuando venimos a confrontarnos con este espejo divino, porque la ley es un espejo divino, hermanos. Como lo dijo un predicador que me gustó mucho esa ilustración, lo primero que usted hace cuando entra al baño en la mañana es mirarse en el espejo. Y no le sugiero, ¿cierto?, que se saque una foto así. ¿Ya? Cuando uno se mira en el espejo, ese espejo solito lo conduce a lavarse. Porque vamos descubriendo que la ley es el espejo que nos conduce al Salvador, a aquel que nos lava, que nos limpia, que nos hace aptos para estar en su presencia. No hay otro detergente más eficaz, hermano, que la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Aún el más intenso, a mí me gusta esa expresión de Isaías, si tus pecados fueran como la grana, no era una mancha parcial, hermano, era una mancha profunda. Siempre me acuerdo cuando llego a este punto, cuando, chico, yo era muy delicado de la venita de la... ¿Cierto, hermano Luisa? Y me pegaba en cualquier parte y sangraba, me acuerdo, y me tiraba la cabeza para atrás y la sangre por atrás, el sabor, era terrible. Pero era con cualquier cosa, hermano. Y quedaba todo ensangrentado. Y mi mamá, para sacar esas manchas de la sangre, ella hervía una olla, ¿cierto? No había lavadora automática en ese tiempo. Había una olla mática, ¿ya? De agua hirviendo y ahí para sacarla. Y las manchas aún permanecían, ¿no? La sangre se pega, se impregna. Pero hermano, la sangre de Cristo nos limpia. Y nos limpia aún las manchas más profundas que podamos tener. Una vez una persona me dijo, nunca, no para la gloria mía, para la gloria de Dios, porque uno, hermano, cuando es usado, no sabe que está siendo usado, ¿sabía usted eso? Y uno dice, ¿cuándo te dije eso? Gloria a Dios, porque no lo hice para mí, sino que el Señor me usó en su miseria. Nunca me voy a olvidar. ¿Qué cosa? Que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Una persona del mundo me dijo eso, hermano. No sé qué habrá pasado con esa persona. Pero, hermanos, no podemos hablar otra cosa que eso. El lavatorio es, ahí en el tabernáculo, es un símil de la sangre de Cristo que nos limpia. Pero ¿quién nos lleva a ese lavatorio? ¿Quién nos lleva a esa sangre que nos limpia? Es la ley, hermanos. Porque la ley evidencia el pecado. Mire, por ejemplo, veamos primero Romanos, retrocedamos un poquito, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 20. ¿Algún hermano o hermana lo puede citar? 5, 20, 21. Romanos 5, 20, 21. Mire lo que dice.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Amén. Gracias, hermano. Aquí explica, ¿para qué la ley? La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ya? Una vez dijo también un hermano predicador, cuando usted quiere exhibir una joya, no lo puede hacer en un fondo blanco. La joya no luce. Usted se va a la joyería varón aquí, del pastor Vilche, que ya parece búnker, las tiendas la han visto, tiene una entrada, pero... Bueno, todas las joyerías usted va y tienen un fondo oscuro, negro, para que resalte la gloria de la joya. Hermano, cuando decía Matthew Henry también, dice, cuando las nubes son más negras, más nítido se hace el arco iris. Ustedes saben que el arco iris es una muestra de la gracia de Dios, ¿ya? Porque Cristo es la luz. Hay un tema muy lindo eso para los jóvenes, sobre todo, porque Cristo es la luz y los colores es la descomposición de la luz. Y aparece el bello arco iris. Y se hace más nítido, más precioso con las nubes más negras que pueden haber. Lo que hace la ley, hermano, evidencia, hace abundar el pecado. Nos muestra tal cual somos. Por eso que el Señor llamó a Eva y a Adán a su tribunal en el Edén. ¿Qué has hecho? ¿Cierto? Y les evidencia su pecado. ¿Para qué? Para que se haga más sobreabundante su gracia. Hermano, no nos olvidemos que nuestra actividad final es la eternidad. Cuando estemos allá, hermano, todo habrá pasado. ¿Ya? Estaremos felices. Ni nos vamos a acordar de las cosas malas ni el pasado. Vamos a estar tan plenos. Pero vamos a tener alto trabajo. Pero lo vamos a hacer con gusto. ¿Sabe cuál va a ser? Alabar la gloria de su gracia. La ley tiene un propósito. Mostrar sobreabundantemente el pecado. Eso es lo que está diciendo. Se introdujo para que el pecado abundase. Sobreabundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, hermano, es lo que permite que nosotros seamos salvos. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia somos salvos. Y si es por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia no sería gracia. Entonces, hermano, la gracia es el favor desmerecido de Dios, que nosotros, siendo pecados sobreabundantes, la gracia sobreabundó sobre ese pecado. Pero ese pecado se hizo abundante gracias a quién? Gracias a la ley. Para, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es decir, hermano, la ley nos condenaba, totalmente condenados por la ley. Y gracias al Señor que Él murió por nosotros para librarnos de esta ley. La ley ahora está inscrita en nuestros corazones, la tenemos como una gran demanda, pero no para ser salvos. Porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros la tenemos escrita en nuestros corazones, porque queremos agradar al Señor, voluntariamente. A pesar de que Él sabe que somos polvo, a pesar de que sabe que la naturaleza carnal se resiste a cumplir la ley de Dios. Si fuera así, hermano, si dependiera de nuestra naturaleza, fíjense que estamos seguros, que ninguno de los que estamos acá seríamos salvos. Es que uno podría decir, mañana lo intento, mañana vamos a fracasar de nuevo. Gracias al Señor, que este es un plan soberano, perfecto, eficaz. La ley fue dada ¿para qué? Para que sobreabundase el pecado, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, cuando Pablo dice acá, el pecado, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, él por primera vez descubría que era un pecador miserable, digno de muerte y del infierno, ¿gracias a quién?
A la ley.
Gracias a la ley. ¿Cierto? Y él no conocería que era un codicioso, él usa este pecado acá, no conocería que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Si yo le preguntara, hermano, ¿usted es codicioso? ¿Qué diría? Sí. Porque la codicia mora en nosotros, ¿ya? Eso es lo que tenemos que nosotros ir apropiándonos. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cierto? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿A qué se refiere con esto? Que para nosotros la conciencia de pecado viene exclusivamente a través de la revelación de la ley de Dios. ¿Se acuerda Juan 16? Dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado. ¿Y por qué? Porque el Espíritu usa su palabra, no usa otra cosa. ¿Cómo descubrimos, hermanos, que somos pecadores? Por su palabra. Veamos un ejemplo contundente respecto a esto, hermano, para que lo veamos en la experiencia de hombres de Dios. A lo mejor usted sabe quién voy a citar, Job. El libro de Job es apasionante, hermano. Nunca voy a olvidar, hermano, cuando lo leí por primera vez. Porque es apasionante este libro y cómo termina. Ahora, curiosamente, nosotros podemos sacar dos conclusiones distintas si somos dirigidos por motivaciones distintas. Si lo hacemos en función de la gracia de Dios, evidentemente el epílogo será el correcto. Job, al final de su día, entendió esa relación con Dios y descansó en la justicia de Dios. Si lo sacamos del punto de vista religioso, la conclusión, vamos a entender que Job, a pesar de todas las pruebas, fue valiente, fue perseverante y Dios lo premió respecto a eso. Es parecido, ¿se da cuenta? Pero no es lo real. Este Job, hermano, dice la Biblia que era justo, así como también hay un hombre recto ahí en Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre recto que daba limosna, que hacía oraciones. Pero le faltaba lo principal, ser salvo. Esta es la línea delgada, hermanos, que el hombre natural no puede entender. Porque usted le pregunta a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y el ecumenismo plantea de que si nosotros encontramos una persona que cree en Jesús y dice creer en Jesús, y ya es suficiente como para considerarlo como hermano. Pero no es así, porque también Santiago dice que los demonios aún creen y tiemblan. La diferencia, lo que distingue a un creyente, de una vez lo estuvimos estudiando, tiene que ver particularmente con esta convicción del pecado, esta sensibilidad de su propia pecaminosidad. Entonces vemos a un Job, yo estoy terminando un artículo que se llama Fe, Credulidad y Superstición, que tiene que ver, hermanos, con las cosas que lidiamos cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, lidiamos con la credulidad y también con la superstición. Pero tiene que presentarse como única regla de nuestra vida la fe. Y la fe basada en la palabra de Dios. Y me llevo a la sorpresa porque hay un pasaje ahí en Job que dice, el temor, lo que me espantaba, me ha sobrevenido. Y no estuve reposado, no estuve en paz. No obstante, dice, me vino turbación. Job declara, hermanos, que a pesar de tener una vida aparentemente justa, con una relación con Dios, la gran incertidumbre de Job era lo que venía, los temores, estaba lleno de temores. La superstición, hermanos, sobre todo el pueblo de Israel, que es como un modelo de pueblo supersticioso, porque se ligaba o se relacionaba con pueblos muy supersticiosos. Por lo tanto, vemos un Job que va mostrando su fragilidad, su imperfección, no como la religión lo presenta. Pero bendito sea el Señor que escogió a este Job y lo justifica. Entra en ese capullo, hermano. Si aquí hay una ilustración muy bonita, no sé si lo han visto en la transformación de un gusano. El gusano, así éramos, nosotros nos arrastramos por el suelo. Vivíamos en el pantano. Cuando uno escarba la tierra, aparecen los gusanos. Ahí estábamos nosotros. Lo dice la Biblia, no soy hombre, soy gusano, decía el salmista. Y resulta que este gusano es escogido por Dios y entra en un trato personal y entra en un capullo y sale en un capullo, la soledad con Dios, a solas con Dios. Así como Dios estuvo solo con Elías, con David en la cueva, ¿cierto? Con Jonás en el vientre de un pez. Así también entró en soledad contigo y conmigo también. Lo maravilloso es que después que este capullo se abre, el gusano cambió y vuela su naturaleza es otra, es una nueva criatura. Una mariposa, podrán ustedes ver la que desciende, pero no puede permanecer en el fango porque su naturaleza ha cambiado. Eso es lo que hizo con este hombre. Lo transformó, lo justificó. Leamos lo que dice. Se confrontó con la ley. Ahí quiero llegar. Se confrontó con la ley. Capítulo 42 de Job. Capítulo 42. Versículo 1. Lo voy a leer. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pregunta, ¿qué es lo que está reconociendo Job del Señor? Su omnisciencia y su omnipotencia. Muy bien. Todo lo puedes y todo pensamiento es conocido por él. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa era la propia vida de él. Mire cómo lo dice. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Él tenía una vida religiosa. Él tenía una vida de justicias propias. Por eso que este Nicodemo, cuando va a visitar al Señor de noche, algunos entienden, yo me inclino por eso, fue de noche por el temor que significaba que un fariseo se entrevistara con el que querían ellos mismos matar. No lo dice la Escritura, pero podríamos inferir. Pero es un tema menor. El tema es que se entrevista con el Salvador y el Salvador le dice: es necesario nacer de nuevo. Quizás Nicodemo tenía una vida ejemplar, hermanos, pero le faltaba lo principal: reposar en la justicia de Dios. Si ese es el punto, hermano, nosotros ahora estamos reposando en la justicia de Dios. Por eso que nos guardamos el sábado nosotros, porque nuestro descanso y nuestro reposo es Cristo. No necesitamos guardar la ley para cumplir la sombra de lo que Cristo hizo con nosotros. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Este Job dice que hablaba lo que no entendía. A veces nosotros, hermanos, recordamos cuando éramos, y no lo digo con una actitud presumida, sino para glorificar al Señor. Cuando íbamos a la misa, por ejemplo, el Señor está con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. ¿Se acuerdan de eso, no? Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Todo el domingo lo mismo. Hablábamos lo que no entendía. Lo que no entendía. Éramos como Job. Por eso que este Job nos habla mucho. Sigamos leyendo la segunda parte del versículo 3. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Tú te preguntaré y tú me enseñarás. Esta relación estrecha. Se establece la relación. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ojos espirituales, hermano. Se abre la vista espiritual. ¿Sabe lo que le decía a los fariseos? Ustedes permanecen ciegos. ¿Ya? Hay una gran declaración del Señor ahí cuando Él sana al ciego. ¿Ya? El ciego no veía la luz. Y este ciego, en una parte, lo increpaban los religiosos, le decían: ¿quién te sanó? Ese hombre. ¿Cómo te va a sanar ese hombre si ese hombre es un pecador? Y ¿sabe lo que dice el ciego? Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que está diciendo Job. No entendía nada. Escuchaba, hablaba lo que no entendía, religión, vida religiosa, pero ahora tenía vista espiritual. Mis ojos te ven, y lo vemos a través de qué, hermanos. Ese es el punto, a dónde quiero llegar. A través de la ley, porque Dios es invisible. Yo no puedo conocer a Dios de manera tangible. El hombre forma sus ídolos, forma sus íconos, con barba, sin barba, como sea, con pelo largo, blanco, pero Dios no tiene imagen. Nosotros vamos a conocer la imagen de Dios, ¿cuándo? Cuando Cristo vuelva, porque Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿cómo le contemplamos a Él? ¿Cómo le contempló Job a Dios? A través de su ley. ¿Y qué es lo que produjo en Job el contemplarse en su ley? Aquí está, versículo 6. Por tanto, este por tanto conecta lo anterior. Por tanto, me aborrezco. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no tenía idea que era codicioso, si no es por tu ley. Y me arrepiento. Cambió la manera de pensar, cambió el chip, cambió el lenguaje ahí de César, el sistema operativo. Ah, no, entonces, el sistema operativo cambió. Ya no pienso igual. Me arrepiento en polvo y ceniza. Este polvo y ceniza, hermano, debemos entender que era una práctica que se prolongó en la vida del pueblo hebreo. Se ponían unos mantos que dañaban la espalda, hermano. Eran autoflagelaciones. En los tiempos de la Inquisición dicen que estos monjes que ajusticiaban a los creyentes, ustedes saben que la Inquisición decía que mataba a brujos, pero eran creyentes verdaderos. Eran herejes, decían ellos. Y mataban despiadadamente a los creyentes verdaderos. Y los mataban porque estaban leyendo la Biblia, porque en ese tiempo se prohibía estrictamente leer la Biblia. Como hoy día la Iglesia Evangélica se prohíbe también. Se prohíbe de otra manera, pero se prohíbe, se censura. ¿Y qué es lo que ocurría? Que estos monjes que castigaban a los creyentes, en su vida devocional, tenían sus utensilios de autoflagelación. Ellos se castigaban para poder, con ese sacrificio, agradar a Dios. Pero lo que estamos viendo en Job, que es un lenguaje que ocurría en la vida religiosa, es algo que ocurrió en su propia alma. El dolor en polvo y ceniza es el dolor que no lo puede producir nada emocional, sino que es algo espiritual. Ese convencimiento de pecado que el Espíritu Santo hizo en nosotros, hermano, que nos llevó al arrepentimiento, a cambiar la manera de pensar, es una obra, lo digo así, exclusiva de Dios. No pudo haber participación humana en esto. Por lo tanto, aquí tenemos un claro reflejo, hermano, de un hombre de Dios, como lo fue Job, que se contempla en la ley y que confirma y ratifica lo que está diciendo Pablo. Yo por la ley conocí mi pecado, ¿cierto? Yo soy el codicioso, porque la ley me lo mostró. Y aquí tenemos a un Job, me arrepiento, me aborrezco, en polvo y ceniza. Era un dolor, una convicción de dolor. Por eso, hermano, nosotros debemos entender eso. Entre más vamos escalando, voy a decirlo así, a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, va a ser más amplio la convicción de pecado. Vamos a tener más amplitud, convicción de nuestra bajeza. Eso es el termómetro, hermano, de saber cómo está tu vida, cómo está la mía. ¿Ya? Cuando uno se aleja del Señor, cuando uno rompe la comunión con Dios, es como mirarse de lejos de un espejo. Y uno se empieza a sentir casi agradable. Siempre lo digo así, que causa risa. Pero acérquese al espejo, hermano. Contemple en un espejo su rostro, así bien cerquita. Llega a la casa y mírese. Y si tiene aumento, mejor todavía. La Biblia es eso. La ley de Dios es eso, hermano. Es un espejo divino que nos permite descubrir el pecado que mora en nosotros. El tiempo se nos fue, hermano. ¿Ya? Pero si hay alguna pregunta, la podemos presentar. ¿Hermano? ¿Hermano Rod?
Como aporte, hermano, que
¿sí?
El capítulo 42 de Job, la Biblia tiene como título confesión y justificación de Job.
Eso.
Y yo me acordaba que, y ahora viendo acá, si uno retrocede, comienza en el capítulo 38.
Ah, ya.
Como usted dice, la obra es del Señor. Y aquí también como título dice, Jehová convence.
Ya, correcto.
Jehová a Job de su ignorancia. O sea, porque aquí él comienza a él le comienza
a
preguntar y comienza a través de su palabra, comienza a hablarle a Job y a preguntarle cuántas preguntas no le ha sacado. Pero en el versículo 2, el 38, ¿quién es este que pudiese el consejo? Y ahí está el convencimiento, por lo que también se citaba el versículo de Juan 15, que dice que él nos convencerá al mundo de pecado.
Así es.
Y el juicio. O sea, después de esto, tenemos la confesión y la justificación de Job acá en el capítulo 42.
Amén. Eso es, exactamente. Gracias, hermano Rodolfo. Dios comienza a tratar con este hombre. Permitió toda esta esta tragedia, a lo más terrible que puede vivir un ser humano, lo perdió todo, después de tenerlo mucho, ya, porque debemos entender que tenía propiedades, hacienda, cantidad de animales, pero hermano, era un acaudalado, era un rico, y Dios le quitó absolutamente todo. Hasta piojos le salieron, sarna, se enfermó, depresivo, quería matarse, amaba más la muerte. Y ahí el Señor, en esa renuncia, cuando el hombre ya renuncia, dice ya, bajo los brazos, bajo la guardia. Y si eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Escuchaba un estudio sobre qué significa la cruz, tomar la cruz cada día. Uno de repente lo asocia con un problema que tiene. No es eso, hermano. Tiene que ver con el yo, con morir. La cruz simboliza solamente una cosa, morir. Morir yo. Porque hay muchas personas que sufren y no son creyentes. No vamos a poder decir que llevan su cruz, ¿no? Ese es el peor, es la tarea más dura que tenemos, hermano. Que muera el yo. Y este Job murió. Y se levantó un nuevo Job. Y todo gracias a contemplarse en la ley de Dios. Eso es lo maravilloso. La ley de Dios, que es dura. Yo tenía aquí un apunte, lo vamos a comentar la próxima semana, Dios mediante. La ley de Dios, dice la Biblia, que es como martillo que quebranta la piedra. No cualquier martillo, hermano, ya, sino con una herramienta dura que machaca la piedra. Y como fuego, dice Jeremías capítulo 23. También lo presenta Hebreo, como siempre lo decimos, Hebreos capítulo 4, que es la espada de doble filo, que penetra, que parte el alma, ¿no? Hermano, si no se goza nuestra carne con su palabra, con su ley, nos duele. Pero el Espíritu le da gracias al Señor. Amén. Eso es. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Dios mediante, la próxima semana, si el Señor Jesús aún no regresa, seguiremos con este apasionante trozo, ¿no es cierto?, del pecado que muere en mí. Hay una parte que me gustó mucho, que tiene que ver con la confesión de Pablo. Un hombre, hermano, tan grande, cuando uno lo ve, uno dice, no le llego ni a su calcañar, digamos. Pero ese crecimiento, él lo manifiesta en una humildad suprema, hermano. De decir, por ejemplo, en Corintios 15, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Así lo dice. Esa palabra, hermano, ratifica que este caminar al crecimiento significa inversamente proporcional a la muerte nuestra. Uno va muriendo. Que el Señor nos ayude en ese caminar, en esa ruta que tenemos, hermano, a morir nosotros. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo, hermana.
Hermano, solamente terminar con Job, como decía Rodolfo, que al final, cuando ya él alcanzó su salvación, porque nos da a entender en el libro de Job que él no era salvo, hasta que tuvo su encuentro. Y al final dice que el Señor lo bendijo con el doble y el triple más de lo que tenía, y de que la hija más hermosa. Ahora, no sé si le habrá cambiado a la señora, pero sí, también le cambió.
Ahora nosotros, claro, sí, debemos entender que el Señor, en esa realidad que nosotros tuvimos con el Salvador, nos vino a dar vida
en abundancia.
Evidentemente, la abundancia para nosotros no es material, es una abundancia espiritual en los lugares celestiales, que podría ser que revela la verdadera riqueza que le da Job a Job en este plano terrenal, pero para nosotros celestial. Así es, el Señor lo bendijo, le multiplicó sus bendiciones después que Él lo restauró. Amén. Muchas gracias, hermana. No sé si alguien más quiere, hermano Eduardo.
Yo estaba pensando con respecto a cuando uno, por ejemplo, porque es complicado en realidad cómo uno se dispone delante de Dios, porque, por ejemplo, uno día a día trata o quiere ser un poquito mejor, entre comillas, hace esfuerzo sobrehumano y a veces yo mismo creo estar mejor, pero estaba pensando por algo que nos pasó a nosotros en la semana, Y yo me daba cuenta que son otros los que ven el resultado del trato del Señor conmigo, visible hacia otras personas, o sea, otras personas lo detectan y yo muchas veces no me doy cuenta.
Bueno, por eso mismo, qué bueno lo que dice Eduardo, porque por eso mismo es la necesidad de contemplarnos en la ley de Dios. Porque cuando no nos contemplamos en la ley de Dios, no sé si entendí el argumento de Eduardo, entendí esto yo, que si no nos contemplamos en la ley de Dios, pensamos que vamos bien, pero no estamos bien. Pero cuando nos contemplamos así, tal cual somos, Él nos pone en nuestro lugar. Y uno le dice, gracias Señor.
Su
gracia se manifiesta, exactamente. Claro, porque nosotros como seres todavía sujetos al pecado queremos eclipsar su gracia y queremos sobreponer nuestras obras por sobre su gracia, ¿ya? Por eso que yo insisto, este lenguaje es como una línea muy delgada, porque todos tenemos la demanda de vivir en buenas obras, pero vivir en las obras que Él preparó para nosotros, no es la que nosotros hagamos para Él, ¿ya? Por eso que hay que estar, como lo decíamos el domingo, en sintonía con la palabra para entender cuáles son las obras de Él y en esas debo andar, y en esas debo fructificar. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, ¿ya? Que el Señor nos ayude en esa sintonía. Me estuve pensando toda la semana en esa palabra, sintonía, porque me acordaba cuando la radio no está bien sintonizada, chicharrea, ya distorsiona el sonido. Pero volvemos en sintonía y es nítido, es claro. Así que Dios nos ayuda a estar en sintonía con su palabra. Amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, y vamos a tener un tiempo de oración. Le voy a pedir a mi hermano Fabio, ¿puede ser? Que nos dirija, hermano, en una oración al Señor. Y le damos las gracias. Amén.
Gracias, Señor, por todo lo que nos das.
Amén.
Sabemos que somos pecadores, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos por todos los hermanos de la congregación.
Amén. Sí, Señor.
Todos los hermanos que en este momento estén alrededor del mundo.
Amén.
Compartiendo palabras.
Amén.
Y pensando en ti.
Amén.
Ayúdanos en darnos más fe, Señor. En la humildad. A ser más humildes.
Sí, Señor.
A odiar más este mundo.
Amén.
Te pido por los hermanos que están enfermos.
Amén.